Precioso y poético título en estos tiempos malos para la lírica, dominados por el dios dinero. Así se expresaba sobre nuestro programa el humanista José Luis San Pedro.
Recorrer el mundo quiero.
Un programa que se inició en el siglo XX y que con más de 15 años en la radiodifusión española aún incide en dos de sus objetivos: la historia, la cultura y el arte, así como el análisis y las propuestas de mejora del sistema educativo español. Agradecemos a nuestros patrocinadores su confianza en el programa. Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas, Car Revolta, Comisiones Obreras El País Valenciano, CEDSALA y A Contracorrent.
Ven, ven, conmigo ven, vamos por ancho camino.
Te invitamos a escuchar La Luna Sale a Tiempo Radio, los viernes de 19 a 21 en Radio Clara. Frecuencia modulada 104.4 o en internet www.radioclara.org. En diferido nos puedes escuchar en Radio Iris 7 o en Mislata Radio. Presenta y dirige Enrique Tebar.
De entre los correos que recibimos habitualmente, hemos seleccionado el comunicado que nos ha enviado el Comité Ciudadano Antisida de la Comunidad Valenciana, en el que se nos informa que este comité ha denunciado el desmantelamiento de la atención psicológica hospitalaria dirigida a personas afectadas por el VIH y el SIDA por parte de la Consellería de Sanidad, y lo han hecho presentando más de 600 firmas en el Registro de Sanidad. Saludamos a nuestra audiencia en Valencia, Mislata y Aranda de Duero, Burgos, así como a nuestros y nuestras seguidoras por internet que nos reciben por la redifusión que realiza de nuestro programa Radio Clara los lunes de 17 a 19, Mislata Radio los martes de 21 a 23 y los miércoles de 15 a 17, y Radio Iris 7 los viernes de 9 a 11. Bienvenido, bienvenida, te saluda Enrique Tebar. En nuestra edición de 20 de diciembre de 2013, y como es habitual, la abriremos con pregunta a pie de calle, en la que el migralólogo Papa Bal ha preguntado a la ciudadanía sobre la propuesta de la oposición al Partido Popular de no cortar la calefacción este invierno en el caso de impago por falta de recursos económicos. En Opinión Ciudadana hemos cubierto el evento denominado Un Río de Música y Poesía por ACNUR, Emergencia en Siria, que se celebró en Valencia el pasado 15 de diciembre. Han elaborado este reportaje Lucas El Castillo, catedrático de la Universidad de Valencia, Noel Conde, estudiante de arte dramático, y quien te habla, Enrique Tebar. En Mente y Cuerpo Sanos hablaremos sobre las afecciones oculares y osteomusculares por el uso del ordenador. La pedagoga Marta Cecilia Ardila entrevistará a la médica del trabajo Encarna Aguilar. Al Dedo de Santa Teresa es el espacio que produce Car Revolta. Entre otras secciones, la entrevista la realizará Adelín Martínez, miembro de Car Revolta. Tendremos como invitados a Paco Simó y Ángel Ambroj, miembros de la plataforma Auditoría Ciudadana del Deute, Valencia. Con dos patas es el espacio que produce la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas. Lo dedicaremos a hablar sobre el vínculo animal-humano. Para tal motivo, María Pilar La Huerta, secretaria de esta organización, entrevistará a Verónica Aracil, presidenta y psicóloga de la asociación Vincula 2, Terapia con Caballos. Finalmente, el voluntariado en las personas mayores. Este será el tema del coloquio que desarrollaremos en Mayores Asuntos. Participarán los jubilados Amparo Camps, Ricardo Íñiguez y Pepe Martínez. Comenzamos una nueva edición de La Luna Sale a Tiempo Radio, siempre distinta a las anteriores.
Si deseas volver a escuchar o descargar las ediciones de La Luna Sale a Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
Izquierda Plural ha efectuado una propuesta legislativa en el Pleno del Congreso de los Diputados con el apoyo de la oposición en la que insta al gobierno del Partido Popular a prevenir la pobreza energética, como prohibir a las eléctricas de cortar durante el invierno el suministro de luz a las familias que no pueden pagar por problemas económicos. Iniciativa que ha sido rechazada por este partido. Por este motivo, hemos preguntado a la ciudadanía sobre esta cuestión. Escuchemos.
Parecería lógico que desde el gobierno se aceptara la propuesta. A mí me parece mal que también en el resto de Europa hay esta especie de moratoria en invierno, con lo cual estoy a favor de que la oposición blande esas cosas y en contra de que el gobierno las rechace.
Muy mal hecho, y más ahora cuando la gente no tiene un duro. Subir las tarifas de la luz no es correcto. Lo que tienen que hacer es bajarse sus sueldos, es lo que tienen que hacer, y mirar más por la gente.
Me parece vergonzoso con los tiempos que corren que haya gente que esté tirando el dinero por ahí, y luego los que de verdad necesitan poder tener un servicio mínimo básico que tenía que ser casi gratuito, lo estemos pagando todos a fuerza de lo que otros malgastan.
Estoy de acuerdo, esos son los derechos fundamentales, como la habitabilidad y todas esas cosas.
No deberían de cortarle.
Claro, veo mal porque, aparte de otras cosas, de los desahucios y la gente que lo está pasando mal, pero en sí sí que lo veo fatal.
Es una putada, porque si ya cuesta la luz, que la suban justo ahora en este momento, es una decisión pésima, la verdad. Para las familias y más para la gente que lo está pasando mal ahora, no es nada agradable, la verdad.
La situación está muy mal, hay mucha gente que no tiene trabajo y no es porque no quiera trabajar.
Me parece lógico que en estos momentos se ayude a los más necesitados y de la forma más correcta posible.
Hay mucha gente en estos tiempos que lo está pasando mal y es una buena idea de ayudar pues a los más necesitados.
Justamente ahora en Navidad, ¿cómo van a pasar la Navidad esa pobre gente? Sí que lo veo bien. Eso sí, si hay que subirla para que las arcas del Estado tengan más dinero, pues es una medida muy drástica, pero si la ven necesaria, como necesitan dinero, yo no sé dónde lo pueden sacar, porque si no hay.
Yo creo que son necesidades básicas y que nadie debería pasar ni las Navidades ni ninguna época del año sin tener ni luz, ni agua, ni nada tan básico. Es una barbaridad.
Estamos llegando a un límite que todo lo social se está dejando de lado. Y, por ejemplo, la gente más desfavorecida está siendo muy castigada en todos los ámbitos. Yo estudio educación social, entonces es algo que tenemos bastante claro. Está llegando a niveles surrealistas, inhumanos. Lo que no entiendo es un poco cómo la gente no hacemos nada. Como ante estas propuestas o muchas otras, por ejemplo, lo que está pasando con la inmigración, que nos quedemos un poco cruzados de brazo.
Que eso en estos momentos es insostenible, porque La pobreza energética es un problema que afecta a todos y desde luego no se puede tolerar que determinadas familias, sobre todo en zonas muy frías, ni siquiera puedan tener unas horas la calefacción del día para vivir medianamente de una manera digna. Por supuesto que debería eso sufragarse por fondos públicos.
Parece muy mal porque eso es una sinvergüencería. Que dejen a la gente morirse de frío, o que no tenga luz, no pudiendo pagar, el que puede pagar que pague, porque no puede pagar. Cuando las cosas vayan mejor, que estén bien, pues oye, pues el que sigue que pagar se paga. Pero ahora que van las cosas que están todo mal, pues me parece mal. El que no pueda, pues que no pague. Lo que no se puede dejar es una familia que no tenga ni para taparse, ni tenga para cocinar, ni tenga para nada.
Yo estoy a favor de lo que ha dicho la oposición, porque todo el mundo tenemos derecho a una residencia digna y a unos servicios básicos, como es la electricidad. Porque sin la electricidad la mayoría de los electrodomésticos no van. Entonces es como vivir en la calle, más o menos.
Todo el mundo tenemos el derecho de una casa, de la luz, y conforme están las cosas lo que faltaba es que les cortaran la luz, así que deberían de tenerla.
Pues tendríamos que tener un poco de solidaridad con aquellas personas que lo están pasando mal, y de eso no se da cuenta el gobierno, a ellos le da exactamente igual, la verdad, no se dan cuenta.
Tiene un poco de sentido común esa propuesta, como otras no creo que tengan tanto, pero también me parece que es por tirarse medallas encima, porque creo que han podido hacer unas propuestas de leyes en otros momentos y no las han hecho, y que las hagan ahora me parece incluso gracioso dentro de la situación crítica que hay.
Me parece que esa propuesta es una buena medida, ya que existen muchas personas que no se pueden permitir tener calefacción o tener electricidad en su casa porque no tienen dinero. Se debería hacer.
Tal y como está la situación, es una muy buena propuesta, pero que no me sorprende que la hayan rechazado, dado las medidas que están tomando en todos los sentidos y en todas las áreas, como la educación, por ejemplo, también.
A una persona no la puedes dejar sin luz, que no pueda calentarse, aparte de que las están tirando de casa, lo veo fatal, no se puede hacer eso.
¿Tú voy a opinar que son unos cretinos? ¿Te parece bastante clarificador? Me parece una vergüenza, me parece que es un gobierno que ya no respeta los derechos fundamentales de las personas y que está gobernando en contra de las personas. Que ojalá se vayan rápido y que se pueda mejorar de alguna manera.
Tenemos que tener todos agua y luz en casa. No hay que darle preferencia a la clase alta. Y yo creo que también hay que darle importancia a la gente que lo está pasando mal ahora, porque ahora no son solo extranjeros. Hay españoles que están yendo a comedores sociales. Es importante los mismos derechos para todos.
Todos tenemos derecho a electricidad, todos tenemos derecho a una vida, aunque sea con un mínimo de acomodación para tener un mínimo de calidad.
Que en la Constitución esté el derecho a la vivienda y luego echen a la gente de sus casas y les quiten la luz y esas cosas.
Me parece que deberían, el gobierno sobre todo, ayudar un poco más a las familias que no están ahora económicamente en posición de tener todo ese tipo de gastos, y me parece que el gobierno debería apoyar a esa gente. Estoy totalmente en contra.
Hay gente que lo está pasando realmente mal y conforme están las cosas en España y no pueden conseguir un trabajo para seguir manteniendo su vivienda, me parece realmente mal, porque ¿qué, estamos en la posguerra? No me parece ético tampoco. Estando en un estado social como en el que estamos, tanta constitución y tanta tontería para luego ser tan hipócritas.
Todo el mundo tiene derecho a tener luz en casa, más en invierno, para poder calentarse y todo eso. No creo que hagan bien haciendo lo que hacen.
Me parece indigno que corten la luz a la gente más necesitada, y que ya se sabe que habrán cientos de miles, leí el otro día, de familias que pasarán frío, que parece un eufemismo en esta España del 2013, cuando por otra parte hay un gran negocio, un macronegocio de las hidroeléctricas, tanto aquí como sobre todo por estudios que estamos haciendo un compañero y yo en Latinoamérica y toda aquella zona. ¿Cómo están desembarcando para proyectar nuevas zonas petroleras de minería y de eléctrica? Y que la paradoja es que aquí haya gente que vaya a pasar frío o necesidades este año, cuando estamos viendo que la clase alta o la clase política está viviendo a unos niveles realmente inapropiados para los tiempos que están corriendo. Una más de ellos, la penúltima fue la del aborto, ahora esta es la otra penúltima. Y la siguiente, más leyes contradictorias, leyes contundentes. Seguimos estando en, de alguna manera, una pequeña gaza sin alambradas. Y a seguir luchando, como decía Zapata, la lucha sigue.
Estas son respuestas de la ciudadanía de Valencia Capital, recogidas por el migrólogo Papabala. que ha preguntado por la propuesta de la oposición al Partido Popular de no cortar la calefacción en invierno a las personas que no puedan pagarla, iniciativa que ha sido rechazada por el partido en el gobierno.
Muchas compras son por modelos a imitar, según cada generación está influenciado por algún grupo de música, algún futbolista y quieren imitar a un personaje, y hay sectores de población que adquieren los mismos productos y las mismas marcas. Luego también hay mucha gente que es partidario de comprar una determinada marca y los productos de esa marca por la distinción, porque les da una categoría. Y a la hora de comprar también influye mucho los aspectos psicológicos de cómo está cada persona, si quiere satisfacerse a sí mismo o bien quiere únicamente elegir bien por las necesidades del momento.
Raymond García, técnico en consumo.
La Luna sale a tiempo radio con Enrique Tebar, Radio Clara.
Somos demasiados y no podrán pasar por encima de los años que tuvimos que callar por los libros prohibidos y las entradas secretas. Por todos los que un día se atrevieron a gritar que la tierra era redonda y que había algo más que dragones y abismo donde acababan los mapas. Somos demasiados y no podrán pasar por encima de la vida y queremos heredar donde no tenga miedo a decir lo que pienso.
الشام شوفوا شو صاير فينا قتلوا تشريد وخوف رعب مسيطر علينا.
Más de 50 artistas participaron en el acto Un río de música y poesía por ACNUR, Emergencia en Siria, que se celebró el 15 de diciembre en el Jardín del Turia de Valencia. Se trató de una actividad organizada por el colectivo Comunicación desde la Otra Orilla, en colaboración con Escena Erasmus de la Universidad de Valencia y la Asociación Músicos Callejeros, Assisi Producciones. Este evento se organizó como apoyo a la Agencia de las Naciones Unidas por los Refugiados, ACNUR, en beneficio de los refugiados del conflicto de Siria. El coordinador de esta iniciativa fue Francisco Mateu, poeta y responsable del restaurante francés Chef Lyon de Valencia. Nuestro reportero Lucas del Castillo, catedrático de la Universidad de Valencia, se desplazó para cubrir este acto, entrevistando inicialmente a una miembro de Comunicación desde la Otra Orilla.
Estamos en el Puente del Mar, en el cauce del río Turia.
Cintia Melia, ¿nos puedes decir qué os ha impulsado a organizar este acto?
Sabiendo todo el problema que está habiendo en Siria, con casi 2 millones de refugiados, pensamos que era una manera de juntar a poetas y músicos y que pudiéramos colaborar junto con ACNUR para poder ayudar a estas personas. Entonces, Comunicación desde la Otra Orilla se puso en contacto con ACNUR y aquí nos hemos juntado debajo del Puente del Mar para poder ayudar a estas personas que realmente lo están pasando mal y además ahora, encima con la nieve, lo que les faltaba ya para acabar con este sufrimiento.
يا عالم بكف سكوت يا عالم نحنا منموت والله صبرنا.
En la presentación del acto intervino Arancha García, coordinadora del Comité Español de ACNUR en la Comunidad Valenciana, que hizo referencia a algunas de las consecuencias del conflicto armado sirio.
Queremos dar un empuje al trabajo que está realizando ACNUR, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, una agencia humanitaria del Sistema de Naciones Unidas, que está realizando con mucho tesón en Siria, dentro del país, que ya sabéis que es un país en conflicto, en el que hay más de 6 millones de personas desplazadas internamente y más de 2 millones de personas que han tenido que cruzar la frontera, que han salido de Siria para poder salvar sus vidas y viven ahora refugiadas en países de alrededor como son Jordania, Turquía, Irak, Líbano, en el que estamos viendo también que las bajas temperaturas otoñales que están llegando a este país hacen mucho más dura la vida de las personas refugiadas que provienen de Siria. Y sí que os invito a que no solo disfrutéis de la poesía, de las palabras y de la música, de la pintura, sino también que seamos un poco conscientes de la realidad de estas personas refugiadas y que no nos olvidemos de esas otras personas que lo están pasando un poco peor que nosotros.
Iván, de la Asociación de Músicos Callejeros Assisi Producciones, comunicó en su presentación que el arte es un símbolo de convivencia pacífica y respeto a los derechos humanos.
Assisi Producciones es una productora valenciana que lleva un proyecto de música en la calle con artistas que llevan a musicalizar el evento. Estamos aquí unidos a este grupo de poetas porque pensamos que el arte tiene un significado importante para reclamar los derechos de las personas. Y a este colectivo de músicos callejeros que no les dejan hacer las cosas que saben hacer bien y dar arte y dar música a la calle, pues queremos darles un poco de respaldo. Hoy agradecerles a ellos que han asistido aquí para, con su arte, poder dar un poco de color también a esta situación que viven los refugiados en Siria.
Escena Erasmus propuso unas ventanas poéticas donde actores universitarios de Valencia, Udine, Dresden, Ravensburgo, Aquisgrán, Nápoles y Génova recitaron poesías en sus lenguas de origen, en castellano y en valenciano, con temática social. Escuchemos las entrevistas realizadas por Lucas del Castillo a dos miembros de este grupo, Svenia de Alemania y Mari de Francia.
Estamos con Svenia, que es una estudiante de Erasmus y que forma parte de un colectivo muy interesante, porque ya he visto algunas de sus actuaciones previamente, que se llama Escena Erasmus. Ellos hacen teatro, poesía y están aquí. ¿Por qué?
Estamos aquí para apoyar la cosa de Siria, para que la gente se dan cuenta de la situación en Siria.
¿De cuántos países estáis aquí hoy en vuestro grupo?
Hoy somos de Italia, Alemania, Francia, España. En la escena de Erasmus normalmente somos más. Somos 20 personas, 30% de España y 70% de Erasmus, de todos los países europeos.
Aparte de esta actividad solidaria, ¿qué otras actividades hacéis que no sean solamente solidarias?
En febrero vamos a hacer una obra de Romania. Vamos a hacer la obra en la NAU, en el centro, con canciones, con bailes.
Ahora estamos con Marie, una estudiante francesa, también Erasmus, del grupo Escena Erasmus, que acaba de leer un bonito poema de Paul Éluard. ¿Por qué has leído este poema?
He leído este poema porque a mí siempre que lo leo me impacta mucho por sus sonidos, sus palabras, su sentido. Y creía que hoy era una buena ocasión de leerlo para la gente que lo conoce o no, para hacerlo descubrir a la gente.
El poema, que es un auténtico canto a la libertad, se llama Jigton Nom, es un poema que necesita ahora Siria y otros países que están en condiciones similares.
Sí, porque aunque la poesía no puede cambiar las cosas de manera concreta, tiene un poder por su propia belleza y tiene el poder de impactar a la gente y de darles esperanza.
La poesía tuvo una presencia destacada en este evento. Un río de música y poesía por ACNUR, Emergencia en Siria. Escuchemos el poema titulado Siria, escrito el 29 de marzo de 2013 por Abu Dhabi y recitado por una de las participantes.
Ay, querida mía, ¿cuánto has sangrado? Ya no quedan lágrimas sobre tu lecho de muerte. El dolor es inimaginable. Solo rezo que te quedes.
Ay, querida mía, ¿cómo se han metido contigo? Pero yo conozco la belleza de tu alma. Pase lo que pase, sabrás levantarte desde tus escombros. Ay, querida mía, cuánto te he amado. He vivido en ti. Tú fuiste la madre. Yo, una refugiada. Pero ahora eres tú quien vivirás para siempre dentro de mí. Ay, querida mía, contigo nació un gran sueño mío: retornar a Palestina. O será ahora, más bien, retornar a Siria. Un sueño, dos sueños, un solo sueño.
Otro de los poetas que intervino recitando fue Javier GM.
Tendremos que elegir, decidir, entre perdernos de vista o perdernos a secas, o echarnos a perder, descubrir que los infortunios nos acompañan como nieves veladas en los bolsillos. Tendremos que vagar, acariciarnos los pechos en piel de noche, a llegarnos sin filigranas, a obrarnos como bengalas en el remordimiento de los besos, animales románticos todos. Tendremos que acallar a los voceros, a las lobas del escaño, en beatitud de locura, en fosforescente abismo, y la risa fácil y la sangre fácil y el miedo que no nos trague. Tendremos, amores míos, que ser polen en los amaneceres repetidos, los asalariados, antorcha de quienes buscan revancha. Tendremos la dulzura de los árboles, la musculatura del río, la lengua del mar, la tinta de la pluma, a todos, de nuestra parte.
No podía faltar la canción siria, en este caso interpretada por Tami, un joven sirio.
Me voy a cantar una canción de mi país. ये दर्द रहेगा बन के दुआ तुम सब्र करो वक्त आने दो ये दर्द रहेगा बन सब्र करो वक्त आने दो।
Lucas el Castillo nos acerca a otro de los participantes, en este caso tocando un shakuhachi, la flauta japonesa, que acompaña en la recitación de los haikus y que con su presencia hace un llamamiento a la solidaridad.
Estamos con Javier y con Taka, que viene de Japón y que han estado leyendo haikus y tocando música japonesa en este acto solidario. ¿Podríais decirme qué os ha movido a venir aquí?
Venir aquí a tocar el shakuhachi, acompañar a unos compañeros que recitaban poemas. Yo toco el shakuhachi, es una flauta japonesa. Yo siempre que me avisan para un acto solidario de este tipo, como hizo a unos meses, hubo también uno por África, pues yo siempre acudo porque creo que es importante los artistas que colaboremos en este tipo de eventos, situaciones como la de Siria, de emergencia humanitaria, y para que la gente que pase por aquí, por el cauce del río Turia, tanto los que lo sabían como los que no, y que nos ven aquí a los artistas realizando actividades, pues se den cuenta y se conciencien de que hay que colaborar con estos eventos.
Con este evento se ha pretendido que la población refugiada siria sea la beneficiaria de los fondos recaudados en este acto, que serán canalizados por ACNUR dentro de la campaña Siria, una herida abierta, que tiene a los niños y niñas de este país como sus víctimas más inocentes, como muestra la canción Los niños de Siria, y que el coordinador de esta iniciativa, Francisco Mateu, nos invita a comprometernos.
Mientras haya personas desamparadas en este mundo, no podemos quedarnos quietos.
Lucas El Castillo, Noel Conde y Enrique Tebar, para La Luna salía tiempo radio. Radio Clara.
Es un síntoma de alarma que hace que la pareja pues se dé cuenta de que efectivamente este paciente hace apneas, teniendo la apnea como una pausa en la respiración que dure más de 10 segundos y que se produzca durante el sueño.
Rafael Valdivieso, neurofisiólogo.
Sale a tiempo, @gmail.com, los viernes de 19 a 21 en Radio Clara.
Con más frecuencia aumenta el número de usuarios del ordenador, ya sea por motivos laborales, de ocio, en busca de alguna información o debido a las relaciones sociales. Este hecho y el tiempo de exposición y de manejo del ordenador suscita controversia en cuanto a los posibles efectos oculares, musculares u óseos que puede tener sobre el individuo. Para conocer más sobre esta cuestión, nuestra reportera Marta Cecilia Ardila ha entrevistado a Encarna Aguilar, médica del trabajo.
En nuestro espacio Mente y Cuerpo Sano del programa La Luna Salía a Tiempo abordaremos el tema sobre las posibles afecciones que puede generar el uso prolongado del ordenador sobre la visión y la salud física en general. Para hablar al respecto nos acompaña esta tarde la doctora Encarnación Aguilar, médica del trabajo del Instituto Nacional de la Seguridad Social de Valencia. Muy buenas tardes, Encarna.
Buenas tardes.
Encarna, cuéntanos qué síntomas o afecciones podemos sufrir las personas por utilizar de manera inadecuada o excesiva el ordenador.
Dentro del uso del ordenador podemos tener afecciones o síntomas de varios tipos. Unos de ellos están relacionados con los ojos y otros a nivel del sistema osteomuscular, para que nos entendamos, a nivel de lo que es el cuello, los músculos, la espalda e incluso las manos.
¿Quiénes están mucho más expuestos a padecer de estas afecciones?
Fundamentalmente aquellas personas que trabajan durante toda la jornada con un ordenador y que disponen de pocas pausas. Es decir, son personas que están durante toda la jornada laboral, es decir, durante las 8 horas, introduciendo datos al ordenador y que disponen de poco espacio de tiempo o pocas pausas o poca variabilidad en el trabajo.
¿Cómo son las características con la sintomatología en el caso de los aspectos que describes de las afecciones ya directamente a los ojos?
En los ojos fundamentalmente aparecen síntomas bastante característicos, pero que muchas veces se confunden con otros síntomas que pueden aparecer a nivel general. Fundamentalmente están relacionados con molestias inespecíficas de los ojos, sensación de escozor, picor, sensación de cuerpo extraño, a veces incluso visión algo borrosa por sequedad. Y eso está relacionado sobre todo con la sequedad de los ojos.
En el caso que tú dices, las afecciones que de pronto como postura o como mal colocación que llegamos a tener, ¿qué nos puede afectar?
Lo más frecuente es que aparezcan dolores en el cuello, lo que se llama cervicalgia normalmente, en el cuello y en la parte superior de los hombros. Y esos dolores están en relación sobre todo con el mantenimiento de una postura quieta y estática durante muchas horas, con lo cual la musculatura se contrae mucho y produce dolor. Además de eso, de una mala posición del cuello o de la espalda. Entonces, lo más frecuente es el dolor de cuello, que está generalmente producido por una mala posición del mismo, o bien porque la pantalla está mal colocada, o porque el ambiente de trabajo, es decir, la silla o la mesa, está mal colocada. Y después en la parte superior de los hombros, también por la misma razón. Al estar mal colocado el cuello, al estar mirando de una manera inadecuada, se producen contracturas en lo que se llaman los trapecios, es decir, la musculatura de la parte superior de los hombros.
¿Qué secuela, digamos, de forma crónica nos traería una posición de estas ante el ordenador?
Fundamentalmente contracturas y dolor de cuello. Ese dolor de cuello, si no se corrige, con el tiempo puede llegar a producir hasta dolores de cabeza. También hay otra patología que está relacionada, pero más con el tema de mover los dedos en el teclado y apoyar más las muñecas, y aparecen como tendinitis o pueden producir dolores de muñecas.
A nivel de columna vertebral, por tener una posición, digamos, curvada, ¿qué se nos puede presentar?
Sobre todo está relacionado con el dolor por la mala posición y por las contracturas musculares. Lógicamente, conforme se mantiene la postura y ese dolor, se puede hacer más crónico. Cuanto más crónico se haga, si no se tiene precaución y no se realizan ejercicios o bien de relajación o se controlan las posturas, puede producir un dolor continuo que es muy molesto y muy incapacitante para la persona.
¿Incluso podría presentarse lo que llaman joroba?
La joroba está más relacionada con otras características más a nivel óseo, pero sí por mala posición podría llegar a adoptar posturas de encorvamiento excesivo, pero por una mala postura. Se podría corregir y lo ideal sería no llegar a eso, aunque las jorobas que aparecen con las personas mayores por el tiempo están más relacionadas con el sistema óseo más que con el muscular.
¿Qué recomendaciones nos darías sobre qué condiciones específicas en su trabajo, en su medio de trabajo, deben tener para prevenir estas afecciones, tanto a nivel ocular como a nivel físico?
Fundamentalmente, a nivel muscular o a nivel físico, está relacionado con la postura. Tener una buena silla, que sea regulable, que se pueda apoyar bien, sentarnos bien, que las piernas lleguen bien al suelo. Todo eso está en una normativa técnica que se puede consultar en el Instituto Nacional de Seguridad y Higiene en el Trabajo, que aquí en Valencia está en Burjasot, y todo eso está específico. El respaldo debe ser ajustable, debe haber un buen apoyo, la distancia de la pantalla debe ser la adecuada, que normalmente está entre 40 y 60 centímetros fundamentalmente. La pantalla debe estar a una distancia en la cual no tenga que levantar el cuello en exceso ni doblar el cuello en exceso, debe estar a una posición cómoda y los brazos deben estar con el codo doblados a 90 grados para que sea cómodo y puedan llegar los brazos bien. Y debe haber suficiente espacio al nivel de la mesa para poder moverse. La silla debe estar bien apoyada en el suelo y debe evitarse giros inadecuados de la espalda. Igual que, por ejemplo, en personas que trabajan con el ordenador constantemente, la pantalla debe estar colocada delante para evitar tener el cuello torcido hacia una parte o hacia otra. A nivel ocular, fundamentalmente está relacionado con la calidad del equipo, la calidad de la pantalla, la nitidez, el que esté bien colocada para que no haya reflejos. Muchas veces las luces del techo producen que esté mal colocada si refleja en la pantalla. Todo eso molesta mucho. También es muy conveniente hacer pausas. Pausas que va a depender de las personas. Se aconseja normalmente una pausa de 10 minutos cada hora o incluso un cuarto de hora cada dos horas. Lo que se suele aconsejar es intentar intercalar trabajos. En personas de trabajo administrativo, alternar trabajo de meter datos o hacer textos con ordenar archivos para que pueda haber una relajación de la visión. Es también interesante que de vez en cuando se hagan ejercicios de relajación, de mirar al infinito para descansar un poco la visión. Porque cuando estás mirando al ordenador, se está fijando mucho la atención del ojo en un punto determinado. es conveniente de vez en cuando mirar hacia lo lejos para que se relaje la musculatura del ojo.
Con respecto a la luminosidad, ¿cómo debe ser? Y aquellas personas que de pronto tengan que trabajar de noche con una luminosidad inadecuada, ¿qué les recomiendas?
Si hay una iluminación inadecuada, lógicamente se van a producir más molestias. Está especificado que en trabajos administrativos debe haber unos 300 o a 400 o a 500 lux, lo que se llaman en la zona de trabajo. Lo que sí que debe estar bien iluminado es la zona de trabajo. Si es un texto que tiene que introducir, un papel que tiene que ver, que está bien iluminado esa zona. Es más importante eso que la iluminación general, siempre y cuando la zona de trabajo esté bien iluminada. Y después, que la pantalla sea buena, que tenga una buena calidad de pantalla, tenga un buen contraste y no refleje. Eso es muy importante. Más que en sí, que a nivel general haya muy buena iluminación. Por otra parte, uno de los problemas que se produce en el ojo cuando estás trabajando con el ordenador, que es el ojo seco, está fundamentalmente favorecido porque si la pantalla no la tienes bien colocada, el ojo está más abierto porque fija la mirada, con lo cual no parpadea las veces que se parpadea habitualmente, entonces se reseca más. Es conveniente de vez en cuando, aparte de mirar hacia lo lejos para que haya un descanso de la musculatura del ojo que está trabajando, parpadear de vez en cuando para que se mantenga el ojo húmedo. Eso es importante. En algunos casos, en personas que ya tienen problemas de sequedad de ojos, es conveniente que utilicen lágrimas artificiales, que se llaman, algún sistema para que el ojo esté húmedo y lubrificado.
¿Alguna recomendación especial para prevenir o paliar en caso de personas que tengan enfermedades crónicas o de cuidado en su visión, por ejemplo, tensión alta o dificultades o disminuciones en su vista, como un aumento muy grande de miopía o de hipermetropía? ¿De alguna forma el uso excesivo les afecta o les empeora su situación?
Le pueden producir molestias. Esas personas lo que deben tener es un buen control del oculista y tienen que ir mínimamente una vez al año a que les revisen, además de un buen control de lo que son los medios de corrección, es decir, llevar una buena corrección ocular. Si esa persona, un miope, un hipermétrope, tiene una buena corrección porque lleva unas gafas adecuadas, lógicamente el ojo no va a trabajar tanto, es decir, el ojo va a trabajar lo que necesita. Sí que es conveniente cuando vaya al oculista, es decir, al oftalmólogo, que le comente que está trabajando en pantalla de datos porque la corrección será posiblemente diferente o es posible que tengan que utilizar unas gafas adecuadas para trabajar solo con el ordenador. Al igual que las personas mayores necesitan unas gafas solamente para leer, si una persona trabaja exclusivamente con el ordenador, es conveniente que lleve unas gafas adecuadas y una buena corrección ocular. Importante el parpadear, el hacer ejercicios de relajación cada poco tiempo, dejar de mirar la pantalla y mirar hacia el infinito, el hacer pausas, el poner la pantalla a una buena distancia y procurar no forzar excesivamente en ese sentido y alternar tareas.
¿Algún tipo específico de protección, de algún protector de pantalla para también paliar las radiaciones si llegan a afectar?
Desde hace unos años a esta parte, todos los equipos nuevos, realmente la radiación de la pantalla es mínima. Incluso se han hecho estudios por el tema de las mujeres embarazadas que trabajaban con el ordenador y se ha descubierto que no tienen ningún tipo de problema ni para el feto a nivel de protección ni para las personas. Es decir, que aquellos filtros que antiguamente se utilizaban realmente no tienen ningún sentido. No tienen ningún sentido porque realmente las pantallas últimamente, con las especificaciones técnicas que se utilizan, tienen que estar preparadas para que tengan unas condiciones adecuadas, de buena nitidez, de un buen contraste, de no reflejo. Después está el gusto personal de que hay personas que tienes variaciones en el sentido de que todas las pantallas de ordenador tienen como mandos para poderle poner más luminosidad, menos luminosidad, un poquito más de contraste, y eso va a estar en relación con la comodidad de la persona o el gusto de la persona.
¿Algún otro aporte de tus valiosos conocimientos sobre este tema?
Importante, la persona tiene que adaptar el puesto de trabajo a ella misma, es decir, cada uno tenemos unas características y tenemos unos gustos y algo que nos produce con más comodidad u otros. Si tenemos un buen equipo de trabajo, una silla que se adapte bien, una pantalla que es buena, tenemos que nosotros intentar colocarlo a nuestra comodidad. Muchas veces he visto como personas que ponen pantallas, las levantan en exceso por una cuestión de espacio, y eso lo que hace es que tengan que forzar el cuello y mirar muy hacia arriba, y eso produce dolores y contracciones. No hay que tener ningún tipo de problema en colocarse el ordenador a la comodidad de cada uno y según el trabajo que esté realizando, y si es preciso cambiarlo varias veces, que lo cambie hasta que vea que es su propia comodidad. No tiene por qué estar la pantalla colocada como lo tiene el compañero, sino cada uno a su propia disposición, y colocar el contraste, la luminosidad de la pantalla, la distancia, todo eso a nuestra comodidad, porque somos diferentes, unos somos más altos, otros más bajos, unos molesta más la luz, otros menos la luz, y dentro de la normalidad hay variaciones personales que pueden hacer que la persona en unas condiciones esté a gusto y otra no. Hay que adaptarse lo que tengas alrededor a tu comodidad.
Encarna, muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde, y a todos nuestros oyentes, mil gracias.
A vosotros.
ciutat de la vergonya, ciutat de fang fet, falsa esplendor de misèries.
Podem valorar com a històrica aquesta manifestació a més de 30.000 valencians demanant el respecte i la rehabilitació d'aquest barri emblemàtic de la ciutat de València. Esperem que aquesta mobilització ciutadana faci recapacitar el governant de la nostra ciutat i del nostre país valencià.
Estesa sota el sol, despietada al migdia, enllà llunyet contemple.
Toni Peruga, miembro de Carrevolta.
Amagades sota el fum del foc de l'artifici.
www.lalunasaleatiemporadio.blogspot.com. Sintonizas Radio Clara.
Oh, benvinguts, passeu, passeu, de les tristors en farem fum, que a casa meva és casa vostra, si és que hi ha cases
d'algú. La voluntat i el coratge, Carrevolta. El pes de l'ètica i del compromís, Carrevolta. L'esperit transgressor, Carrevolta. L'aventura del pensament crític, Carrevolta. L'actitud democràtica i radical, Carrevolta. La convicció, Carrevolta. Amiga't, sigues Carrevolta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
Como cada quincena tenemos al equipo radiofónico de Aldeo de Santa Teresa, el espacio de la Luna Salía Tiempo Radio que produce Carrevolta. Estamos ya inmersos en los preparativos de las fiestas navideñas y me imagino que en Carrevolta tendrán iniciativas para esas fechas del interés de nuestros y nuestras escuchantes. ¿No es así, Toni Peruga?
Així és, Enrique. Enguany els Nadals a Carrevolta semblen ser igual de divertits que sempre. Enguany a cap d'any trobarem un menú espectacular que només ens costarà 30 euros, on estarà inclòs 3 entrants, un primer, un segon, el postre, el vins, el cava i, per supost, tota la festa de després. Que vulgui vindre només a la festa, que sàpiga que està convidat. Segur que s'ho passeu molt bé. A banda d'això, podem trobar així a la casa dinars per a grups, sopars per a grups, a un preu raonablement econòmic, els dinars al voltant de 18 euros, els sopars al voltant de 15 euros i de segur que no quedareu decebuts. Bona nit, amics i amigues. Avui tenim el segon guió. En un principi, Paula Xirivella ens adentrarà en el món de Carrevolta i en les activitats que trobarem els propers 15 dies. Seguit, Adelí Martínez entrevistarà Àngel Ambrós i Paco Simó de la plataforma Auditora Ciutadana del Deute, que ens explicaran un poc en què consisteix això. I per finalitzar, nostra companya Adelí Martínez ens adentrarà en el món d'un país clandestí, en el món de la música valenciana. Com vos deia, començarem amb la programació. Paula Xirivella.
Bona nit, Toni. A Carrevolta continua l'exposició Art per la Revolta. 12 artistes que han exposat a Carrevolta donen una obra per la proposta col·laborativa Art per la Revolta 2014. Exposició col·lectiva amb obres de Daniel Muñoz, Don Sillón, Estela Blasco, Maria Jesús Bárcenas, Karina Bagradova, Chimo Pons, Corma, Maite Pérez, David Márquez Serra, Gisbert, Àlex Seguí, Olga Aznar, Revelarte, i Fuencicla, francès. A la sala d'exposicions i a la cafeteria fins a dissabte 11 de gener de 2014. Ja podeu adquirir les butlletes de la rifa Carrevolta. El sorteig públic de totes les obres serà divendres 24 de gener de 2014 a les 8. Ara mateix estem gaudint de la primera sessió de projeccions del 8è certamen de curtmetratges. I avui, a les 11 de la nit, podeu trobar a Carrevolta el Teatre de la Budelleria Servei Públic, espectacle de varietats socioculturals i locals recomanat per a intel·lectuals sense ànim de lucre, emprenedors sense mesura, pederastes, meninfots i esbotants d'esquerra en general. Trobareu el cantautor Albert Dylan Reed, l'agrupació cultural La Paja Santa i la diva Flora Biliar. Benvinguts a la Budelleria, servei públic per a vostès. Vigilem les seues entranyes, fecha d'urgència de 8 a 3. Aportació 5 euros. Dissabte 21 a les 7 i mitja, segona sessió de projeccions del 8è certamen de curtmetratges i lliurament dels premis. Dijous 26 a les 11, Complejo Simplejos, Carlitos, Circuit Cafè Teatre, Sant Miguel València. Divendres 27 i dissabte 28, de 12 a 2 i de 6 a 8 i mitja, Mercat Artesanal, on podeu trobar interessants regals per a Nadal. A Carrevolta també podeu trobar els següents tallers. Taller de Pilates, per unificar la formació del cos i la ment. Oferim dos cursos, dilluns i dimecres, de 2:15 a 3:15, impartit per Maria Jesús Sánchez Moreno, professora de Pilates i dansa clàssica. Col·laboració, 25 euros al mes. Dijous, de 2:15 a 4:15, impartit per Rosa Belén Ardiz, professora de Pilates i teatre. Col·laboració, 20 euros al mes. Conversa d'anglès, classes impartides per una graduada universitària i nativa dels Estats Units. Dilluns de 7 i mitja a 9. Col·laboració, 12 euros la sessió o 40 euros al mes. Impartit per Gil Meredith. Contacta al 691-917-260. Arquitectura per a xiquets i xiquetes. Per acostar el món de l'arquitectura i l'urbanisme a xiquets i xiquetes. Dimecres de 6 a 7 i mitja. Edats de 4 a 13 anys. Col·laboració, 36 euros per xiquet o xiqueta. 28 euros per germà i germana al mes. Impartit per Lole Simó i Maria José Torregrosa, arquitectes. Acordió diatònic, basat en el repertori tradicional. Classes individuals, cal sol·licitar hora. Col·laboració, 25 euros per classe. Contacte al 620-582-878. Tango, com es balla a Buenos Aires, dimecres, de 9 a 10 i mitja. Impartit per Luciano Blanco. Col·laboració, 9 euros la classe o 30 euros al mes. Valencià, divendres de 10 a 11 i mitja. Nivells elemental i mitjà, impartit per Manel Pérez. Col·laboració, 15 euros al mes. I per últim, voluntariat pel valencià. Parelles lingüístiques, una manera simpàtica d'aprendre a parlar en valencià. Una manera positiva d'aprofitar els coneixements de valencià. Informa't a Carrevolta i a voluntariatpelvalencià.org.
Adelí Martínez.
Bona nit, Toni. Tenim aquesta nit amb nosaltres a Àngel Ambrós i Paco Simó, membres de la plataforma Auditoria Ciutadana del Deute. No devem, no paguem. Bona nit als dos.
Hola, bona nit.
Hola, bona nit.
En primer lloc, Àngel, ens agradaria saber que ens informares de manera general què és la plataforma Ciutadana del Deute.
La plataforma simplemente somos un conjunto de ciudadanos. Todo surge a partir de unas sesiones que se hicieron sobre vivir en deudocracia, a raíz de proyecciones de la película que hicieron en Grecia, Debtocracy. Se vio que era un tema bastante radical en la raíz de todos los recortes con los que ahora nos estamos viendo, y es la justificación que tienen para hacer exactamente lo que les dé la gana. Lo que nos dimos cuenta es que estamos viviendo, más que en una democracia, en una deudocracia. De la parte de abajo, pues vimos a ver cómo organizarnos para parar un poco esto, y antes de pagar decir, vamos a ver si pagamos o no pagamos y qué es lo que se debe. Nuestro lema lo dice, es que a lo mejor no tenemos que pagar porque es que ni debemos.
Parlant del tema deute, crec que hauríem d'aclarir el terme. Paco, ¿qué entenem per deute?
Básicamente, cuando un Estado no recauda lo suficiente como para atender sus gastos, para atender sus inversiones, ese Estado tiene que pedir dinero prestado. En el caso de España, que pertenece a la Unión Europea y desde la firma del Tratado de Maastricht, obliga a la Unión Europea a que esos préstamos España los pida directamente al sistema financiero, es decir, bancos y demás. No hay un sistema de que el propio Banco Central actúe como prestatario de los Estados de la Unión Europea. Al pedir ese dinero prestado a los bancos, ahí se produce además un incremento importantísimo de lo que es la deuda, porque se están pagando intereses por encima de lo que se tendría que pagar si los préstamos fueran directamente del Banco Central. Por lo tanto, se produce lo que se dice que es una deuda ilegítima, porque al incrementarse tanto esa deuda por los intereses que se pagan a los bancos, va en contra de los derechos humanos, va en contra incluso de la propia Constitución española. Es ilícita porque es inmoral que se estén pagando ese tipo de intereses por parte de toda la ciudadanía, lo que hace a su vez que esa deuda sea odiosa, odiosa por injusta.
Una de les línies de treball de la plataforma tracta sobre la transparència i veritat. Expliqueu-nos este punt.
Se hinchan a llenar periódicos y televisiones y todo hablando de cifras de deuda, pero realmente es que en ningún sitio puedes acceder a la cifra de exactamente cuánto se debe, ni a quién se debe, ni por qué se debe. Nos bombardean simplemente con cifras. Creemos que el dinero público es nuestro y que tenemos el derecho a exigir por qué se debe, cuáles son los contratos y qué nos están reclamando. La pregunta es, ¿tú pagarías una hipoteca sin tener el contrato del banco? ¿Tú pagarías un banquete de bodas si no te dan el ticket? O sea, ¿por qué estamos pagando? ¿A quién estamos pagando? ¿Podemos aguantar pagar a ciegas? ¿Todas las deudas a ciegas hay que pagarlas?
I parlant de transparència, per què l'Estat no recauta els diners suficients i ha que demanar-los prestats?
Pues básicamente porque la fiscalidad, y hablando aquí en España, la fiscalidad no es progresiva, no es equitativa. Por lo tanto, no paga más el que más tiene. Eso lo que hace a la deuda es que además sea, como he dicho antes, odiosa, porque no vamos hacia una deuda para que haya más hospitales, que haya una sanidad mejor o un sistema de educación mejor, sino simplemente para hacer que los bancos cobren cada vez más intereses sobre esa deuda. Y eso no se ha informado a la ciudadanía de que es así.
Ens agradaria que ens explicareu quin és el treball concret que està fent la plataforma, sí, en la ciutat de València.
Tenemos tres líneas de acción. Una es esto, colaborar con las asociaciones que fomentan la transparencia, como nosotros. Aparte de esto, también estamos haciendo una labor pedagógica, porque la gente desconoce estos temas. Hablar de deuda suena como uf, un rollazo ladrillaco importante, aunque es lo que utilizan continuamente para recortar nuestros derechos ya hasta humanos. Y entonces lo que hay que hacer es que la gente tome conciencia de esto. Ofrecemos charlas, presentaciones para un poco explicar a la gente esto y que todo el mundo sea capaz de fiscalizar. Eso por un lado. Y por otro, lo que hacemos es un trabajo municipal. Hemos empezado a hacer una auditoría entre todos y nuestra idea es compartir este trabajo con todo el mundo de una forma colaborativa, que todo el mundo nos pueda corregir lo que nos hayamos equivocado o lo que sea. Y hemos empezado por lo que tenemos más cerca, que es el ayuntamiento. Nosotros aquí en Valencia hemos hecho un trabajo donde hemos visto en qué se está gastando el dinero los últimos 10 años el Ayuntamiento de Valencia. Mucha gente desconoce esto, pero no hace falta tampoco matar a nadie. Esto se publica en un tochazo de informe que nadie lee porque son 800 páginas, pero se puede llegar a conocer. Lo que estamos viendo es que en estos últimos 10 años se presupuesta una cosa A y luego se gasta otra cantidad B, muy diferente. Esto hace que, por ejemplo, dos datos muy simples. En 2002 la deuda del Ayuntamiento de Valencia era 631 millones. Después de 10 años... que sepáis que hemos pagado 1.021 millones y ahora, en 2012, resulta que debemos 1.300 millones. ¿Cómo se explica esto? Pues no lo sé. El que lo sepa, pues que nos lo diga. Pero lo que está claro es que el crecimiento de la deuda es una espiral que va a más y a más y a más y a más.
I també tracteu un tema important com és el de la formació ciutadana respecte al deute.
Todo nuestro trabajo, todos nuestros informes son copyleft, los colgamos en nuestra página y los ofrecemos para que todo el mundo esté enterado de esto. Además de nuestro nodo aquí en Valencia, también colaboramos a nivel estatal. A nivel Valencia también colaboramos con gente de Alicante, nuevos nodos que están saliendo en Elche y en otros sitios. Acabamos de escribir un libro y todo. que presentaremos en enero. Todo nuestro trabajo está en abierto y todos los pequeños avances que vamos consiguiendo los publicamos. Cualquiera tiene acceso, por ejemplo, a lo último que acabo de hablar de las cifras de deuda del ayuntamiento, las subvenciones que se han dado el año pasado el Ayuntamiento de Valencia. ¿A quién las dio? Pues las tenemos colgadas ahí y lo que queremos es que todo el mundo esté informado de esto.
¿Y el incremento tan grande del deute que estén experimentando, dónde? ¿De la corrupción?
Claro, el problema es que la corrupción siempre parece que sea el gran motivo de la deuda, pero nuestro trabajo también como plataforma es visualizar que nos distraen con la corrupción, pero la gran mayoría de la deuda pública, que hoy es pública, es una socialización de pérdidas privadas, de bancos privados. Urdangarín puede ser como mucho 6 millones, Bárcenas 48, que le saquen ahora 100, pero es que a Bankia solo en ayudas directas le hemos dado 22.000 millones. Esos son hospitales que no se hacen y servicios sociales que no se hacen, pero la gran cuantía de la deuda no viene por corruptos, viene por rescate bancario.
Por rescate bancario, por la cantidad de intereses en los últimos 12 años, por ejemplo, los intereses pagados a la banca privada del Estado español está cercano a los 140.000 millones de euros. Y eso no es corrupción, eso es una estafa. Las ayudas prestadas por el Estado español a la banca en su totalidad, no solo lo que aparece en la televisión del rescate vía Unión Europea, la totalidad de la ayuda prestada asciende a casi 1,5 billones de euros. Entonces, eso ya no solo es corrupción, eso es la gran estafa que nos ha metido. Repito, porque es fundamental, la firma del Tratado de Maastricht, el cambio del artículo 135 de la Constitución firmado en un verano por la noche con alevosía por los dos partidos mayoritarios, tanto PSOE como PP. Esa es la gran estafa. Que no nos mareen con lo de la corrupción, que sí, además, es una corrupción, tendrán sus penas y ojalá las tengan, pero eso no es lo que hace que la deuda sea tan bestial y con ese incremento que ha tenido en los últimos 10-15 años.
¿Y la gente, los ciudadanos que estén interesados en contactar o en colaborar con vosotros, dónde os pueden trobar, cómo pueden hacer?
Tiene muchas formas. La más fácil es la de acudir a la página web, que se llama valencia.auditoriaciudadana.net. Si nos quieren enviar un correo, también es muy fácil. auditoriavalencia@gmail.com. Ahí pueden ver también nuestro Twitter, nuestro Facebook y el blog que tenemos inspeccionando las cuentas del Ayuntamiento de Valencia.
¿Y quins propers actes o mobilizaciones teniu preparats des de la plataforma?
Estamos haciendo siempre trabajo de hormiga, haciendo nuevos informes y nuevas cositas entre todos, pero tenemos pensado en febrero hacer en Valencia la presentación del libro que hemos hecho en colaboración con todos los nodos del Estado, que se llama ¿Por qué no debemos pagar la deuda? En la página web tenemos el calendario con todos los actos, pero calculamos que para la primera semana de febrero o algo así.
Moltes gràcies per haver estat amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Hem tingut amb nosaltres a Àngel Ambroj i Paco Simó, membres de la plataforma Auditoria Ciutadana del Deute, No Debem, No Paguem.
I ara, el nostre espai musical. Adelí Martínez.
El projecte Atzucac naix en 1995 a Ontinyent i llança la seva primera referència discogràfica el 1998, de nom anònim, i editada pel mític segell valencià i ha desaparegut 45 revolucions. Atzucac forma part destacada de la important fornada de grups de la meitat dels 90, com Obrim Pas, Sangacho, Arròs Caldós o Quissap, que adopten estils on es barreja el rock, el reggae i el ska amb lletres compromeses. Alguns d'aquests grups, com Atzucac, afixen la dolçaina a la instrumentació pròpia del rock. Atzucac va tenir una important trajectòria en els primers anys, després d'una trajectòria intermitent amb variacions de membres, incorporació de percussió i teclat, i tres discos publicats en intervals de 5 anys. L'any passat van publicar Tots del color del roig, 5 anys després del seu darrer treball a l'Atzar. En aquest treball canvien d'estil, presidixen de les dolçaines, metalls i percussions per enregistrar un disc més directe, rocker i sincer i amb una gran importància de les melodies. La cançó que ara escoltarem, recorda, ens mostra els Atzucac més fidels als seus orígens propers a l'esca fusió. La lletra de Recorde és tot un homenatge a Ontinyent, la seva història, el seu entorn i la seva manera de viure.
sempre era festa i mai acabar. Eren vida, mirades plenes de calor, mirades que porten llum, màgia i amor. Eren vida, mirades ingenues plenes de color, de llum i de amor, de màgia i calor, de llum i color.
Fins així el programa de la Déu de Santa Teresa. Des de Carre Volta desitjar-vos un proper any sense tanta repressió, sense tant d'insult als ciutadans i on els polítics pensen en nosaltres. Bon vent i barca nova.
La voluntat i el coratge, Carre Volta. El pes de l'ètica i del compromís, Carre Volta. L'esperit transgressor, Carre Volta. L'aventura del pensament crític, Carre Volta. L'actitud democràtica i radical, Carre Volta. La convicció, Carre Volta. Amiga't, sigues Carre Volta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
Caimito i Doña Urraca, en Carpanta i en Barba Azul, Frankenstein i l'home llop, el comte Dràcula i Tarzan, la mona Chita i Peter Pan. Bona nit, senyor King Kong, senyor Asterix i en Taxi Key, Roberto Alcázar i Pedrín, l'home del sac i en Patufet. Senyor Charlot, senyor Belix.
Lo que hacemos es asesorar a todas las personas que han observado alguna situación de maltrato hacia animales, ya puede ser una agresión directa, un abandono, una desatención por parte de los responsables del animal, como no suministrarles alimentos, tenerlos en instalaciones inadecuadas, envenenamientos, todo tipo de acción que suponga una infracción de las leyes de protección animal vigentes en la Comunidad Valenciana, especialmente de la Ley 4/94.
Julia Pérez, abogada del Departamento Jurídico de la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas.
La Luna Sale a Tiempo Radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Iniciamos con dos patas el espacio de la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas que realizamos en la Luna Salía Tiempo Radio. Esta tarde, esta noche, está con nosotros María Pilar La Huerta, secretaria de esta organización. ¿Qué tal, María Pilar?
Hola, muy bien, Enrique. Buenas noches.
¿De qué vamos a hablar esta noche?
Pues mira, tenemos dos secciones. Una de ellas vamos a tener una entrevistada y luego hablaremos de nuestro refugio. Hola a todos, muy buenas noches. Hoy tenemos con nosotros a Verónica Aracil, que es una psicóloga y también realiza las funciones de presidenta de Vinculados, que es terapia con caballos. Hola, buenas noches, Verónica.
Hola, buenas noches.
¿Nos podría decir cómo nace el proyecto Vinculados?
Un equipo de personas estábamos trabajando juntos en el tema de la intervención asistida con caballos. Como trabajábamos mucho con el vínculo y en principio inicialmente éramos dos personas las que se nos ocurrió un poco la idea, creamos la asociación.
¿Con qué objetivo se creó Vinculados?
Pues el objetivo fue porque nosotros habíamos trabajado ya con la obra social de la CAM al amparo de otra asociación. Fue un trabajo de 2 años, entonces el objetivo era continuar un poco la labor de mejorar la calidad de vida de las personas con las que interveníamos.
¿Actualmente con qué profesionales está compuesto esta asociación? ¿Cuántas personas?
Pues el equipo principal, el equipo de técnicos, diríamos, somos unos 12 más o menos. Y el tipo de profesionales son los fisioterapeutas, psicólogos, psicoterapeutas, técnico deportivo 2, y luego hay gente de forma puntual, pues hay trabajadores sociales, hay maestras de educación especial, luego hay otro tipo de voluntariado que no es una formación específica, pero lo principal, psicólogos, fisioterapeutas y técnicos deportivos.
¿Hacia qué colectivos va dirigido?
Trabajamos un poco desde lo sano, pero se conoce mucho por el tema de la discapacidad y en general hemos trabajado con mujeres con algún tipo de daño o en situación de vulnerabilidad. Trabajamos con adolescentes en programas educativos, con niños con trastornos del desarrollo o con temas de autismo. En general está enfocado para todo el mundo, solo que hay colectivos con los que se conoce mucho más. También trabajamos con empresas en temas de outdoor o de habilidades directivas, temas de team building.
¿Qué tipo de caballos son aptos para estas terapias? ¿Puedes decirnos qué edad, qué carácter, algunas características de estos animales?
Si hablamos de lo que es hipoterapia, que es el tratamiento fisioterapéutico, el caballo tiene que tener unas condiciones un poco más específicas por el tema de la altura del caballo, la raza que sea muy calma, aproximadamente a partir de los 10 años, con un buen dorso, con un buen paso, una morfología que acompañe, un carácter que acompañe. Otro tipo de caballos para otro tipo de programas que también son muy pie a tierra desde el suelo, ahí ya puede haber más variabilidad de caballos de diferentes edades, diferentes razas, morfologías, pero el de hipoterapia para el tratamiento fisioterapéutico sí que tiene que ser especialmente de unas condiciones que no puedes obviar por seguridad y por beneficio físico para el cliente, para el paciente, como queramos llamarlo.
¿Qué actividades se realizan? ¿Cómo son esas actividades?
Hay grupos de psicoterapia a través de los caballos, por ejemplo, para mujeres. Luego hay programas educativos para adolescentes porque con el caballo tienen que regularse mucho y por el tema de la autoridad y demás son programas terapéuticos psicoeducativos. Luego hay programas de lo que es la hipoterapia, tratamiento fisioterapéutico de base neurofisiológica con el caballo. Luego hay actividades de ocio ecuestre, que se llama, que vienen un día a lo mejor, no va a tener una continuidad, pero tiene objetivos también que son muy buenos para la gente que viene. Se hacen talleres de outdoor, que son fuera del aula, trabajando habilidades directivas con los caballos, pie a tierra, arriba, y temas de formación también en diferentes áreas.
¿Durante cuánto tiempo se realiza esta labor? Y una vez finalizada, ¿cuál es su papel?
Depende de cuándo empieces. Se van intercalando los caballos también para que no se cansen, porque cuando es principalmente hipoterapia, los caballos van al paso, es una actividad muy tranquila, que no se cansan mucho físicamente, pero psicológicamente sí que se cansan un poco. Entonces luego necesitan complementar con labores de descanso, de ejercicios en pistas, salida al campo. Hay que mantenerlos a ellos también un poco en disposición de poder ofrecer un trabajo bueno y que estén en salud también, por supuesto.
¿Qué resultados se dan tanto para el humano como para el animal en estas terapias?
Para el animal, si realmente está bien cuidado, porque las personas que están a su cargo saben lo que tienen entre manos, aparte de las personas, los animales que llevan, puede tener una vida bastante buena. Así que hay que compensar mucho, sobre todo en temas de la hipoterapia, el que el caballo tenga luego otra actividad que le dé un poco salida a todo lo que contiene a lo mejor o que regula cuando está en situaciones de hipoterapia. Pero para el resto, normalmente ellos también están bastante distendidos y ya te digo, si los profesionales que hay alrededor, porque que sea una terapia o que sea una actividad de este tipo, lo va a dar el que los profesionales que estén alrededor sepan lo que están haciendo. Para las personas hay beneficios a todos los niveles, a nivel físico, de mucha regulación biológica, de los ritmos, el sueño, la respiración, la alimentación. Luego a nivel psicológico, todo lo que tiene que ver con el autoconcepto, que son lo que yo creo de mí, porque lo veo gráficamente y lo vivencio, que es lo más importante, a través de la relación con el caballo. Todo lo que tiene que ver con la autoestima es el valor que yo me doy por lo que yo puedo ofrecer al mundo a través de lo que hago con los caballos y demás. Lo que ayuda mucho también es que vas generando vínculos con los cuidadores, que te dan seguridad, los terapeutas, y luego ese pequeño vínculo especial que se genera un poco con el caballo, un poco a nosotros, y que profundiza mucho más también en lo que pasa entre ellos, permitiéndoles también un poco de intimidad en lo que se está generando ahí. Ya no tenemos que intervenir nosotros absolutamente en todo. En este caso me estoy centrando en faltas de adaptación al entorno en general para todos, pero todo lo que se entrena con el caballo en una situación de seguridad, porque el caballo nunca te va a rechazar, entre comillas, luego se puede extrapolar afuera. Entonces, ese momento cuidado por los profesionales correspondientes de entrenamiento te hace vivenciarte a ti desde un punto en el que a lo mejor normalmente no sueles verte, para luego poder hacerlo con el resto de la sociedad. Son muchos los beneficios, te lo digo así un poco en general.
También me gustaría preguntarte si tú tienes algún caso especial que quieras así brevemente contarnos de las experiencias vividas a nivel de terapias.
En general, para mí son todos especiales, la verdad, porque me enseñan algo y me aportan algo, pero como yo soy psicoterapeuta, hemos tenido temas con mujeres que han tenido daño a lo mejor, que hemos tenido momentos así muy profundos y de mucha calada, momentos con el caballo pie a tierra, que para mí han sido bastante significativos. Ahora, como se da mucho también el tema de los trastornos generalizados del desarrollo y temas de hiperactividad o temas de déficit de atención, para estos niños es especialmente importante. Tengo algún caso ahora que consiguen regularse un poco por la motivación que tienen por encima de todo, y los ves cómo expresan también la situación nueva que están viviendo, cómo se viven a ellos, y la verdad que es bastante gratificante.
¿Y los animales veis que ellos disfrutan, que en ningún momento se estresan, sino todo lo contrario, también les sirve de terapia, ¿no?
Obtienen momentos también que notas cómo se fían un poco de ti y contienen un poco fiándose del entorno, porque a veces a lo mejor también en un momento puntual notas que también se han regulado, han confiado, tienen una sensibilidad especial por su cerebro presa también y por confianza hacia el líder que normalmente los maneja, que a veces es como que dicen, venga va, lo voy a hacer un poco por ti, están ahí. Son conscientes que hay mucha excitación en el ambiente, que a ellos no les gusta, pero bueno, son momentos puntuales, y luego siempre los profesionales, cuando acaban las sesiones, tienen que intentar compensar un poco lo que se ha dado en la sesión para los caballos, para que ellos estén bien siempre.
Muy amable, Verónica, te agradecemos que nos hayas atendido y esperamos que sigáis con esta magnífica labor. De nada, buenas noches, Verónica.
Buenas noches.
Verónica Aracil, que es psicóloga y presidenta de Vinculados Terapia con Caballos. Tenemos unas pequeñas cositas que comentaros sobre el refugio de San Antonio de Benajever, que es el refugio que tiene la protectora, que nos toca cerrar de momento tanto a paseos como visitas en cuestión de perros por un mínimo de 2 semanas, ya que nos ha surgido un caso de moquillo, un caso aislado simplemente de un animal, que como ya sabéis, el moquillo se transmite por el aire y mediante contacto con fluidos corporales infectados. Esto incluye la comida y el agua que esté contaminado por estos fluidos, por lo que debemos extremar al máximo las precauciones para evitar que haya más casos, por lo que el animal en cuestión ha sido hospitalizada, está totalmente aparte de los demás animales. Y de momento serán 2 semanas, caso de que no vaya a haber ningún otro problema, pues el refugio abriría sus puertas. Sentimos mucho que no podamos estas Navidades estar con nuestros peludos, que no puedan salir ni encontrar familia durante este tiempo, pero todo se hace pensando en su bienestar y seguridad. También quiero comentaros a las personas que no lo sepan que el moquillo canino es una enfermedad viral, pero que es altamente contagiosa, pero que afecta a los perros, a otros carnívoros y puede ser que a felinos exóticos. Pero tenemos la suerte que a nuestros animales domésticos, como es el gato, en ningún momento tenga ningún problema. Es decir, que seguiremos las actividades de adopciones en gatos como hasta ahora se está llevando sin ningún problema, porque estar tranquilos que no se transmite la enfermedad. Hablando de gatos y de adopciones, sí quiero comentaros rápidamente un caso bastante urgente que tenemos de un gatito de 6 meses. Es blanco y pardo precioso, llamado Alfredo. Tiene un carácter muy bueno. Lógicamente, con 6 meses, pues el animal debería estar en un hogar, jugando, saltando alegremente, pero el pobre está, digamos, así un poquito deprimido, por lo que esperamos que se anime alguien y venga a adoptarlo al refugio, porque ya os hemos dicho que no hay ningún problema con los gatos. También quiero, por si hay algún oyente que no lo sepa, y en especial las personas que tengan mascotas gatitos, debe tener especial cuidado con la planta que es tradicional ahora en Navidad, la comúnmente llamada flor de Pascua. Sabemos que es tóxica para los gatos, como algunas otras plantas, pero esta que es tan popular en Navidades y en muchas casas lo hay, por favor, deben mantenerla fuera del alcance de sus gatitos. Otra cosa que les quería comentar ya finalmente es que la protectora un año más ha puesto a la venta el calendario solidario con fotos de nuestros propios animales y a un módico precio de 5 euros. Pueden conseguirlo en la calle Palletes 55, en nuestra clínica veterinaria, al igual que en San Antonio de Benajever. Y la persona que quiera que le mandemos por correo varias unidades, pues nos lo puede pedir a través de un anuncio privado en el Facebook de la protectora o mandar un correo a laprotectora@svpap.com. Con los gastos de envíos correspondientes se le hará llegar a donde nos facilite su dirección y así puede tanto ayudar a la protectora como estar con unos calendarios preciosos. Les agradecemos una vez más su atención. A todos desearles felices fiestas y por favor que nos sigan siempre en Radio Clara, que aquí estaremos con todos ustedes. Buenas noches y gracias.
Cómo orientarse a nivel de inserción laboral, de formación, de terminar de formarse, por ejemplo, al acabar la facultad, cuando no se tienen esos estudios, responde a esas finalidades, a la educación en valores, al respeto al medio ambiente, a la cooperación, a cualquier cosa que hoy en día en la calle cualquier joven está interesado y que de alguna manera no sabe cómo realizar esos proyectos. Y aquí lo que hacemos, nosotros mismos creemos los proyectos que nos interesan.
Asociación Xaloc Joves de la Unión General de Trabajadores.
La luna sale a tiempo, @gmail.com, los viernes de 19 a 21 en Radio Clara.
El rápido envejecimiento de la población, que tanto temen los pesimistas, presenta algunos trazos brillantes, que por mucho tiempo han estado ocultos a la vista y que no han sido apreciados ni aprovechados en su justa medida. Uno de ellos es la contribución al trabajo voluntario que hacen algunas personas de edad que deciden y son capaces de ser miembros activos y productivos. El trabajo voluntario de las personas de edad es un modo de envejecimiento activo. Su contribución es fruto de toda una vida de sabiduría. Este es un párrafo que lo ha escrito los voluntarios de Naciones Unidas. La Plataforma para la Promoción de Voluntariado en España, PPVA, considera que entre los jubilados hay aproximadamente un 12% de personas que se dedican a la actividad del voluntariado, ya sea en ayuda mutua o en autoayuda, en el servicio a los otros, en campañas como activistas o simplemente como un compromiso cívico. Esta tarde vamos a hablar con nuestros mayores sobre el voluntariado en las personas mayores. Tenemos con nosotros esta tarde a Tafán Ruñíguez, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Amparo Cans, bienvenida.
Hola, buenas tardes.
Y Pepe Martínez.
Hola.
Buenas tardes.
Yo quisiera, como hacemos habitualmente, que perfilemos en un principio los conceptos para que luego no haya confusión o haya la menos posible. ¿Qué es para vosotros el voluntariado y cuáles son sus principios, los fundamentos?
Para mí el voluntariado es aquello que tú eliges libremente, que trabajas de forma altruista y que como finalidad tienes que hacer algo por los demás. Eso es sencillamente para mí lo que es el voluntariado. Ahora bien, yo busco otras cosas. Por ejemplo, nosotros a nuestra edad, por lo menos, hemos sido voluntarios toda la vida. Hemos sido voluntarios en el trabajo, hemos sido voluntarios en la familia, hemos sido voluntarios a nivel social, porque ya nosotros nos hemos apuntado a una falla y hemos sido voluntarios. Hemos estado toda nuestra vida de voluntarios. Ahora, a nuestra edad, lo tenemos que elegir nosotros. Somos nosotros los que tenemos que decir qué queremos hacer de voluntario.
Yo creo que, sobre todo, si hay que comprometerse, hay que saber a qué se compromete uno. Porque a lo mejor tienes mucha voluntad, pero una semana vas, otra no vas. Entonces, la gente que organiza todo eso, pues, si no puede contar contigo, yo creo que sobre todo debe estar libre. Porque un abuelo o una abuela que tiene que ir a por los niños al cole, que tiene que ir, que va, entonces esa persona no depende de sí misma. Entonces tiene que ser una persona que sepa que si se compromete, pues los martes a las 6 de la tarde, que sepa que todos los martes a las 6 de la tarde va a llegar a esa persona al médico y sobre todo que pueda hacerlo. Porque hay personas que también tienen mucha voluntad, pero están más para que las ayuden a ellas que para ayudar. O sea, que tiene que tener un nivel físico, por lo menos.
Pues yo lo que diría del voluntariado es lo que ya han indicado mis compañeros de esta tertulia. Que lo fundamental es, pues, que cuando se llega a la jubilación, pues jubilarse parece ser, pues, no trabajar, no hacer nada ya. Y eso me parece que es un error. No se trata de dejar de trabajar, sino de permanecer activo de otra manera. A comprometerse o llenar la vida de tareas, actividades y también de diversiones. Podemos hablar de alguna de esas actividades, pero lo fundamental y más esencial es lo que me ha dicho mi compañero Ricardo, que es precisamente cuando se dispone de un tiempo libre, mucho más tiempo libre, pues nos sentimos capacitados o con determinados carismas, pues dedicar precisamente ese tiempo libre y esa disponibilidad, esa capacidad que tenemos según nuestras cualidades, a servicio y ayuda de los demás. Para mí eso es el voluntariado.
Hay una cuestión que son las razones de por qué la persona decide participar en este movimiento voluntario. Generalmente son por dos cuestiones. Una, por conocer a otras personas y otra, por ayudar a un colectivo o personas específicas. En el caso de los mayores, ¿ocurre igual o hay otras connotaciones complementarias?
En un principio vas a ayudar a otras personas, pero que a la larga te vas a ayudar a ti mismo. Sobre todo yo pienso en estas personas que a lo mejor viven solas, que tienen buena salud, que incluso pueden conducir un coche todavía, y que el ir a una asociación a visitar dos enfermos a la semana, pues al principio va a ayudar a esas personas, pero a la larga lo que va a hacer es ayudarse a sí misma.
Sí, pero ¿cuántos somos?
Muy pocos.
¿Cuántos voluntarios somos así?
Muy pocos.
Realmente somos receptores, no somos donantes. ¿Cómo actuar de forma en que podamos atraer más voluntarios, sobre todo las personas mayores? Entonces yo aquí pienso que primero hay que tener una línea de actuación. A los mayores no podemos imponerle nada. Entonces lo que pienso yo es que los mayores elijan lo que quieren hacer. Dije la casa de voluntariado, o sea, empezar por un voluntariado fácil, como puede ser un voluntariado cultural, enseñar museos, enseñar la ciudad, hacer guías turísticos, sí, o de guías deportivos, o guías culturales, o definir en tres palabras, cultural, gastronómico, deportivo, por ejemplo, y de ahí ya coger la experiencia suficiente como para ponerse en otras cosas más importantes.
Sí, porque hay personas, porque viven aisladas o por lo que sea, pues a lo mejor ni siquiera se han planteado hacer nada, y hasta que una persona no se lo dice, se lo descubre, y dice, che, pues tú podías hacer tal cosa. A veces dicen, no, yo para eso no sirvo, yo no quiero. Pero otras personas a lo mejor le has descubierto un mundo que no sabía que existía.
De eso se trata, de enseñar ese mundo en la que pueden ellos tener una vida activa.
El voluntariado en las personas mayores puede ser precisamente para comunicarse con otras personas, para ayudar a otras personas, pero para también para autorrealizarse el mismo, desarrollar su personalidad, poner en práctica, pues según la capacidad o cualidades que tenga. de una manera que pueda hacer el bien a los demás. Hay un filósofo que decía que el hombre no es más que lo que hace, y cuanto mayor bien hagamos a los demás, más felices nos sentiremos, más satisfechos. Y se puede ayudar a las personas mayores, pueden ayudar a otras personas mayores que nos necesitan, porque necesitan un apoyo, una orientación, un consuelo, una sonrisa, una palabra, cualquier cosa que le pueda servir. Es decir, acompañarle. Yo sé que hay mucha gente voluntaria en el ámbito social de personas mayores que van, por ejemplo, a los hospitales. Hospital, por ejemplo, el de la Malvarrosa. Hospital sin dolor, con enfermos terminales. Pues ahí se dedican a estar unas horas con el enfermo con la finalidad de sustituir a los familiares que llevan muchas horas y muchos días, pues por lo menos 2 o 3 horas, ellos están con los enfermos y esas personas, solo he vivido yo, porque he estado con mi señora en ese hospital, lo he vivido, lo he visto, salen a hacer sus gestiones administrativas o descansar un rato en sus casas. Eso es una labor de voluntariado, por ahí van personas mayores y prestan este servicio que lo he visto yo y es maravilloso. Conozco también personas mayores, Cáritas, que voy a Cáritas, diocesana, algunos ratos, pues allí hay personas mayores que van precisamente a la residencia, ¿a qué? A afeitar a los viejos de allí, a los más ancianos de allí. Eso me parece maravilloso. Eso es un voluntariado y eso es una labor, para mí es maravillosa. Podríamos poner más ejemplos, pero que hay ejemplos así muy concretos, muy curiosos, que a mí me impresionan cuando yo lo veo, lo oigo, me impresiona, digo, caray, yo no soy capaz de llegar a tanto.
Somos pobres, para la cantidad de gente que hay sin hacer nada, que está totalmente pasiva, hay que levantarles el ánimo con el fin de que apoyen más y hagan estas cosas, que está muy bien, muy loable. También existen los servicios sociales, que están para ello. Y los servicios sociales, también hay voluntariado, servicio social, ese compromiso de poder hacerlo. No todo el mundo sabe cuidar enfermos, no todo el mundo tiene estómago para eso. Entonces, pues es buscar otras actividades para los mayores que cubran esas...
Claro, yo siguiendo en lo que dice Ricardo, por eso he insistido yo antes también, que depende del tiempo libre y de la capacidad, de las cualidades o carismas que uno tenga, porque claro, no va a prestar un servicio a otra persona si no está capacitado o preparado, porque sería peor el remedio que la enfermedad.
Pues si no, puede por su estómago, digamos, entonces no, se va a poner malo y va a ser peor.
Exactamente, que también puede darse caso, ¿no?, de la presión, de cosas que no... posibilidad de resistir esa actividad.
Un enfermo terminal o unos niños con cáncer o yo qué sé, entonces no puedes.
Bueno, yo pienso que eso también se debe dejar un poquito a los profesionales.
Sí.
Hay organizaciones que están para ello, para cuidar a enfermos. Nosotros podemos dar un apoyo moral, que me parece muy bien, pero ya cuidar a enfermos es otra cosa.
No, yo me refiero más que a ir a hacer compañía.
Yo soy, digamos, un voluntario deportivo. ¿Qué organización existe para esta clase de voluntarios sociales?
¿Dónde pueden ir a dar el primer paso?
¿No te parece que falta comunicación en eso? ¿Información? Porque a lo mejor la gente no está enterada.
Falta información. También hay que reconocer que es un voluntariado. Los clubes de los jubilados generalmente lo dirigen, sea un señor o una señora, y tiene su equipo, sus administradores y todo eso, son voluntarios que organizan actividades de excursiones, viajes y todo eso, que allí se hacen clases de vele, actualmente en informática, los que dan clase, como ha dicho ya Amparo antes, que ella también da clase ya en Mislata, a lo mejor reciben una pequeña compensación, pero hay mucha gente que realmente trabaja ahí llevando la dirección de esos clubes de jubilados y lo hacen desinteresadamente, voluntariamente. Falta información, falta eso, que mucha gente pierde el tiempo, se dedica a cosas personales, por ejemplo, a dar paseos, que es muy necesario, al deporte, que es muy necesario, las personas mayores, a oír música, a lecturas, en fin, a cosas, actividades a nivel personal. Pero a nivel de lo que se puede hacer con otras personas, pues falta información y se podrían conseguir muchas más cosas si hubiese más información, más comunicación.
Estáis hablando de obstáculos. Uno puede ser la falta de información. ¿Pero la familia facilita esa participación de la persona mayor en este movimiento voluntario o la dificulta?
Uy,
yo creo que la dificulta.
Y yo iba a decir lo mismo.
Porque muchas veces por protegerte, no es mi caso, que yo gracias a Dios estoy muy bien, pero hay personas que están un poquito peor y entonces los hijos dicen, ¿dónde vas a ir tú a planchar a casa de las hermanitas de los pobres, por favor? O sea que a lo mejor incluso por una protección mal entendida. Porque si la señora plancha 2 horas y se cansa, pues bendito sea Dios, ya descansará en casa. O a lo mejor también un poquito por egoísmo, porque sobre todo las señoras que estamos en casa, Siempre servimos para algo.
Sí, nos quieren para ser voluntarios de su casa. Los nietos, quédate aquí, el colegio, recoger niño. Entonces nos quieren para eso. Más bien es un trabajo. Un trabajo en el que si estamos ya, hemos criado a nuestros hijos, entonces ya nuestro trabajo, son ellos los que tienen que hacerlo. Justamente ellos piensan en sí mismos y llevar esta vida que ahora no es la misma y necesitan del apoyo de los abuelos, un abuelo que va a recoger al niño al colegio. Pero claro, eso también a nosotros pues también nos cansa. Yo quiero vivir. Si nos quedan activos desde los 65 años que uno se jubila, pues nos quedan 15 años activos y muy bien para realizar toda clase de actividades, pero llegará el día en que no tenga que hacer nada que hacer, voy a pasear al nieto. Pero yo quiero hacer lo que me gusta.
Sí, porque la obligación es lo peor. Si tú sabes que a las 5 en punto tienes que estar, a lo mejor es quedar con un amigo o lo que sea, no puedo porque a las 5 tengo que ir a por el niño. Y si es un día, otro día, otro... No es igual que la familia se lo arregle, que yo entiendo que la familia se ha ido a nosotros y diga, pues mamá o papá, tú vas los lunes y los jueves y fulano, y muy bien. Ahora que le echen a uno encima, te ha tocado el ir todos los días a llevar al niño... O la señora esta que a las 7 de la mañana se tiene que levantar para ir a buscar al niño todo el año con el frío que hace.
El voluntariado no es una imposición.
Eso
que es la palabra que decimos.
Y tiene que ser totalmente libre. Yo leí una vez un artículo que me impresionó, que era precisamente, ¿quién cuida de los hijos? Y es lo que está diciendo Amparo el Rey Ricardo, que precisamente un matrimonio joven, relativamente joven, pero que tiene un chiquillo o dos, y trabaja él, trabaja ella, pues ¿quién tiene que cuidar de los hijos? Pues los abuelos, las abuelas. Y es lo que estaban comentando, llevando al colegio por la mañana, recogerlo para la comida, preparar la comida para los nietos, y a lo mejor vienen los hijos también a comer allí, llevarlos por la tarde, recogerlo. Es un día, otro día, pues eso realmente producía, y decía el articulista, producía estrés, producía nerviosismo, producía falta de tranquilidad, de serenidad, que es algo característico de las personas mayores. Se encontraban disgustadas y cansadas, y algunos decían, caramba, a ver cuándo pasa esto y nos libramos de esto. O sea, que se puede hacer a gusto de vez en cuando, pero como una cosa ya habitual, como una obligación, pues entonces ese voluntariado, aunque sea con tu misma familia, pues te cansa y te agota.
Eso es lo que he dicho, que estas personas no se pueden comprometer a hacer un voluntariado porque ya tienen bastante.
Es voluntariado un poco impositivo en la casa, claro, en la familia, y eso es así.
Otra cuestión que quiero también comentar, socialmente se tiene quizás una actitud o una serie de prejuicios negativos sobre la persona mayor. ¿Creéis que su labor, la labor de los mayores como voluntario o voluntaria, tanto en la familia, fundamentalmente la mujer que se dedica a cuidar a la familia y asistir a las personas más dependientes, como en el resto de sociedad, se les reconoce esa actitud de servicio, ayuda, colaboración, entrega, o no?
No están totalmente reconocidos. La sociedad es eso, juventud y belleza al poder. Entonces a los mayores nos tienen prácticamente apartados. Somos nosotros los que tenemos que activar. Nos dejan a gasolineras, digo yo. Y entonces, a partir de eso, somos nosotros los mayores los que tenemos que, voy a repetir, activar. Ir a organizaciones en las que nosotros podemos hacer cosas, actividades que nos gusten. Yo pienso que con esta labor que nosotros podemos hacer, a la larga, la sociedad nos lo agradecerá. Y entonces somos tantos que algún día seremos indispensables, tanto a la sociedad como a los próximos voluntarios. Un voluntariado también es enseñar a los que vienen detrás a ser viejos, que eso también hay que enseñarles, porque ellos también van a ser abuelos y van a ser mayores. Nosotros podemos ser voluntarios para enseñarles, voluntarios para las personas mayores, voluntarios para los pequeños. Nuestro campo es inmenso, algún día no lo reconocerán.
Yo creo que en la voluntariedad también hay un poquitín de vanagloria. Porque si tú cuidas a tu padre durante 15, 20 años, tú tampoco lo haces porque te lo agradezcan, pero que se supone que lo vas a hacer y ya está. Y nadie reconoce, a lo mejor alguien sí, pero muy poca gente dentro de los que saben. Y sin embargo, tú vas durante 20 años a cuidar a lo que sea y te dan una medalla y todo. Y dicen, esta señora que durante 20 años ha estado ayudando a los niños. Incluso, a lo mejor, tienes un vecino, una vecina que necesita tu ayuda. Y sin embargo, tú te vas a la Cruz Roja o donde sea a ayudar y a ese vecino, pues no lo ayudas. Eso también poquito puede ser.
En una sociedad productiva y de consumo, pues como nosotros ya no producimos, somos ya como algo inútil y ya nos marginan, eso es real. Después, como ha dicho mi Ricardo, pues hoy lo que se valora es la eterna juventud. Como nosotros ya somos muy mayores, pues parece que ya también nos arrincona, tipo, este carcamán que está haciendo aquí. Y la sociedad pues valora poco a las personas mayores, yo creo que. Por otra parte, la sociedad como sociedad, pues somos un número ya considerable, somos 7-8 millones, ¿no? De aquí en España me refiero, ¿no?
Pues eran ellos 8 millones.
8 millones ya, ¿no? ¿Será así?
Sí, sí, el 20% de la población.
Esas personas mayores tienen ya un peso específico desde el punto de vista social y político, porque a los políticos les interesa el voto, y entonces pues a lo mejor hacen una salidita o una meriendita y unas cositas así, pero en el fondo hay una insatisfacción, porque el tema de las jubilaciones, por ejemplo, pues se ven jubilaciones malísimas, muy pobres. Los mayores lo que quieren es vivir dignamente, con una calidad de vida, y ahí está el tema, hay que ayudarle. Y entonces lo que hacen los mayores en actitud de servicio, pues en las familias, como habéis indicado, pues habrá familias que valorarán el papel que hace el abuelo o la abuela, lo que representa la experiencia, su sabiduría, sus consejos, sus orientaciones. Y fuera, cuando ya ese voluntariado a otras personas fuera de la familia, puede ser que se valore algo, pero yo creo que no se valora en su justa medida, esa es mi opinión.
Estamos realizando La Luna Sale a Tiempo en su espacio Asuntos de Mayores, y estamos tratando el tema el voluntariado en las personas mayores. Tenemos esta tarde con nosotros a Ricardo Íñiguez, Amparo Cans y Pepe Martínez. A mí me gustaría que retomáramos un poco cuestiones no tanto de opinión como experimentales. Los tres que estáis en el estudio sois voluntarios de diferentes organizaciones. Sí que me gustaría que incidiéramos un poquito más en esto, para que quizás las personas que nos están escuchando vean lo positivo que puede ser el hecho de dedicar parte del tiempo libre que pueden tener en una ayuda a los demás, que no solamente son ayudas, sino que hay recompensas personales, satisfacciones y logros positivos. Por ejemplo, en el caso de Amparo, habéis comentado que ella no tiene ninguna implicación directa con ninguna ONG, pero está participando en Red, y en definitiva sí que está haciendo un tipo de voluntariado. ¿Qué te reporta a ti personalmente, Amparo, participar en Red?
Bueno, pues yo vine porque una amiga me lo dijo, y vine, me encantó la gente que participa y me gustó, y por hacer algo fuera de lo que yo hacía. Ahora, el no participar a mí me produce una pena, sí. Siempre pienso que debí hacer algo, y no lo hago, pero eso, la conciencia me remuerde.
¿Tú crees que con tus aportaciones, en alguna salida de tiempo, no estás ayudando a las personas que nos están escuchando?
Yo tampoco soy una persona tan intelectual para que la gente me escuche así con... Supongo que alguna vez alguna persona habrá coincidido conmigo lo que yo pienso y le habrá gustado, pero personalmente debí hacer más.
En lo que respecta a mí, yo soy voluntario ya hace un montón de años, siempre me dedico a lo mismo. Ayudo a que los demás hagan deporte, hagan un ejercicio físico. ¿Cómo? Soy voluntario en organizar competiciones, estoy en Correcaminos, y soy miembro voluntario del Comité de Organización de la Maratón, de la Vuelta a Peu, de los 20 kilómetros de Ciudad de Valencia. Al mismo tiempo estoy metido en el senderismo, llevo senderismo en Requena, llevo senderismo aquí en Correcaminos. ¿Qué logro yo con ello? La pregunta del mío, ¿qué haces aquí? Es la satisfacción cuando organizas una prueba, por ejemplo, en Ventalmoro, una prueba de orientación. Nos vienen 200 corredores de toda la comunidad. Poner los controles, el agua, avituallamiento, organizar las ambulancias. Todo eso lo hago voluntario. Si tuviese que hacerlo por trabajo, no lo hacía. Pero lo hago voluntariamente. Y cuando veo yo el resultado, eso es lo que me satisface. Veo la cara de satisfacción que tiene la gente. Al acabar, hay algo que lo que más agrada, que te digan, muchas gracias, lo has hecho muy bien, solo eso.
Trabajo en el equipo de pastoral de la salud de la parroquia Inmaculada de Vera, y nuestra misión como equipo, porque somos dos o tres personas, pues es visitar a los enfermos de la parroquia, que nos avisan anteriormente los mismos familiares. Vamos dos o tres años ya seguidos, vamos a visitar a los mismos enfermos, les visitamos, llevamos el saludo de la parroquia, charlamos un poco con ellos, les animamos un poco, les consolamos, en fin, lo que humanamente podemos transmitir, el calor humano que podemos transmitir. Nos ofrecemos también ayudarles en el sentido, si hay que comprarle alguna medicina y la familia que está cuidándoles pues no pueden, pues nosotros salimos y compramos la medicación que nos indican. Yo he llegado a llevar a una persona que mensualmente tenía que ir al clínico a hacerse una prueba de sangre, y yo la he llevado con mi coche. Pues eso ha sido sido voluntario porque veía que la mujer tenía necesidad, estaba bastante dedicada, vivía sola, la he llevado algunas veces. En el ámbito de aquí, estamos esta tarde y otras tardes aquí colaborando en esta sección de los mayores. Fue Enrique, me invitó, me indicó que si podía, me gustaría venir voluntariamente a participar en tema de mayores. Vine, y como Amparo dijo que las personas que estaban aquí me gustaban, los temas también que hemos ido presentando. Amparo y yo llevamos lo menos 4 años, por lo menos me parece, una cosa así será.
Sobre 3 años.
Sobre 3 años, ya son 3 años. Y entonces han tratado temas muy interesantes que nos ha servido, por lo menos para mí, al indicar el tema que íbamos a tratar en los coloquios, pues yo me incitaba un poco, me motivaba un poco a leer, a estudiar, para conocer más el tema y después aportar algo positivo. Y yo creo que los mensajes que hemos dado a las personas, creo que les tienen que hacer un bien, porque ese es el objetivo. Yo tengo aquí una frase que es que me gusta mucho, porque es de Concepción Arenal, una gran socióloga, una gran escritora, pero es una frase muy impresionante. No se pierde el tiempo que se emplea en procurar, en hacer el bien, en ayudar al prójimo. Pues yo creo que aquí, a través de la emisora, lo que se trata es ayudar a las personas, dándoles, transmitirles un poco de luz, un poco de orientación, de claridad en algunos temas que les pueden preocupar o les pueden inquietar. No esperamos ninguna pausa, pero sí la satisfacción de que estamos haciendo un bien para los demás.
Hay dos clases de voluntariado aquí en esta mesa, Pecho. Voluntariado social de PEFE, que se dedica a las personas mayores con dificultades, que es muy loable. Y mi voluntariado, que es intentar que esa persona mayor tarde mucho tiempo en caer en las manos de Pepe.
Muy bien. Vamos a ver si podemos, con la aportación vuestra, que generalmente está basada en la racionalidad y en la experiencia, quizás algún mayor, alguna persona mayor, puede tener inhibiciones cuando se le plantea o cuando se plantea la posibilidad de participar en una ONG, de que su actividad puede no ser tanto una iniciativa de voluntario, de ayuda simplemente a las demás personas necesitadas, sino que la ONG se pueda aprovechar de ellos y de alguna manera ese puesto de trabajo que tendría que salir al trabajo para que se ocupara por profesionales debidamente preparados en la materia, no lo hace. ¿Cómo percibís vosotros este tema polémico?
Yo creo que eso es un punto muy, muy conflictivo. Pero no me imagino yo con las cosas que nosotros hacemos ya. Me imagino más gente de 40 hasta 50 años, que entonces sí que pueden estar quitándole un puesto de trabajo a otra, sin darse cuenta, claro. Pero nosotros, el nivel nuestro, pues es si vas a la parroquia, entonces eso, si no lo hiciera Pepe o no lo hiciera Ricardo, a lo mejor no lo haría nadie y estaría abandonado. Porque no me imagino yo que nadie organizara una cosa para darle un sueldo a una persona. Es más difícil. Y sobre todo en las parroquias, pues no hay dinero. Si no lo haces tú, pues se queda sin hacer.
Sin hacer, exactamente.
Pero ya personas que son capaces de ir a Venezuela, a lo mejor solo les pagan el viaje. Pero si esas personas no fueran, también hay que ver si iría otro pagándole o no le pagaría a nadie.
Amparo, un ejemplo más claro. La participación de la mujer en la casa asistiendo a las personas mayores impedidas. O a otro miembro que realmente hace labores de auxilio, de mantener cohesionada la familia, de trabajar a veces fuera de ese hogar, es decir, muchas actividades focalizadas para ella sola.
Eso es un punto que es la traca y la mascarita. Eso no lo puede arreglar ningún gobierno. A mí me parece, por una parte, que tenía que estar pagado, pero por otra, yo pienso que no hay ninguna paga, ninguna, que pudiera pagar a una mujer o a un hombre que esté lavándole el culito a su abuelo, cambiando. Eso no hay paga en el mundo que lo pueda valorar. Y yo creo que pagando ya no valdría.
Yo, con todo el respeto a las ONGs, la Cruz Roja, el Inserso y tantas asociaciones que hay dedicadas a las actividades de ayuda social, como lo he padecido en personas mayores que han estado a mi lado, tiene mucho que desear cuando un voluntario, dícese, solo por tener un telefonito en la oreja, sin ir al sitio, y cuando tiene que mandar a alguien, pues manda a personas que no están preparadas, por ejemplo. Eso luego lo pasado, o lo evitan, o la burocracia que existe para conseguir una asistenta social, por ejemplo. burocracia tremenda, que cuando vas al centro social del barrio y dices, bueno, me hace falta una asistente social, una cantidad de pegas y de problemas y de papeleo, que cuando realmente lo consigues ya no hace falta. Y después, al voluntariado mayor creo que nos tienen un poquito de lado porque esto es nuestra fuente económica de ingresos, esto es nuestro trabajo. Ustedes, señores mayores, tienen que ser lo suyo. Y yo pienso que ellos tenían que estar más abiertos a las personas mayores. Entonces, nuestro conocimiento, nuestra experiencia, que es lo que hacemos falta, y más en esas organizaciones. O sea que yo pienso que las organizaciones actuales nos dejan un poquito apartados a las personas mayores.
Bueno, como en otros sitios, verdaderamente.
Que nos margina mucho.
Eso es más para gente un poco más joven, que pueda viajar, que pueda llevar un jeep. Yo tengo amigas que tienen hijos en Médicos del Mundo y todo eso, y van a Venezuela y van a no sé dónde, 6 meses. No les pagan, les pagan sí el viaje y los costos, claro, porque para mantenerse allí, pues me imagino que una persona de 70 años eso no lo podría hacer. Algunas sí, pero pocas.
Yo creo que hay ONGs que están actuando muy, por ejemplo, Médicos Sin Fronteras y cosas así.
Pero eso
que
yo creo África,
que,
Venezuela.
Que van a África, países extranjeros, y creo que van, pues eso voluntariamente, creo
sí,
que
sí,
no
sí.
Podrán.
Sí, los voluntarios no podrán.
Los voluntarios, maravilloso también. Y creo que hay profesores, yo como he sido profesor, yo sé que hay profesores y maestros que también se desplazan a determinadas comunidades.
Y existen fundaciones no lúdicas, ubicadas también a actividades sociales que no cobran, son lúdicas. Tienen una jornada de aquí de espero.
Sí, porque tienen dietas, tienen viajes, tienen un jeep a su disposición.
Y, resulta que hacen un presupuesto al ayuntamiento. Vamos a remodelar, por ejemplo, las casas viejas de gente de La Rosa, que hay casas que se caen. Ahora, un presupuesto y un proyecto, un presupuesto, tantos millones. El dinero se desvía, cosa mala.
Vamos a incluir, si os parece, este coloquio como resumen final. ¿Qué tenéis que aportar sobre el tema elegido? La voluntariedad de los mayores.
Yo creo que cuando ayudas a los demás, te ayudas mucho a ti misma, espiritualmente me refiero.
Yo lo que he dicho al principio, hay que comenzar a ser voluntario, pero comenzar con lo que uno quiera y con lo que esté preparado. Y con esa preparación, y una vez metido en el mundo del voluntariado, poco a poco podremos coger otras cosas. Y sobre todo, al voluntario, por parte de los demás, esperamos que nos den las gracias, nada más que eso, y nos inviten a un café.
Yo creo que es más feliz quien más ama, y el amor se manifiesta en obras. Obras son amor y no buenas razones. Por lo tanto, todo el bien que hagamos a los demás, el tiempo que es inexorable y pasa para todos, pues de alguna manera nos sentiremos recompensados. Y eso me parece que es lo más grande que hay.
Gracias, Ricardo Íñiguez, Pepe Martínez, Amparo Cas, por vuestra intervención. Un saludo. Gracias por tu atención. Hasta la próxima semana, los viernes de 7 a 9 de la tarde en Radio Clara. Salud para todos y todas. Te habló Enrique Tebar en nombre del gran equipo de La Luna Salía a Tiempo Radio.
Si deseas volver a escuchar o descargar las ediciones de La Luna Salía a Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
Precioso y poético título en estos tiempos malos para la lírica, dominados por el dios dinero. Así se expresaba sobre nuestro programa el humanista José Luis San Pedro.
recorrer el mundo quiero.
Un programa que se inició en el siglo XX y que con más de 15 años en la radiodifusión española aún incide en dos de sus objetivos: la historia, la cultura y el arte, así como el análisis y las propuestas de mejora del sistema educativo español. Agradecemos a nuestros patrocinadores su confianza en el programa. Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas, Car Revolta, Comisiones Obreras El País Valenciano, Cedsala y A Contracorriente.
Ven, ven, conmigo ven, vamos por ancho camino.
Te invitamos a escuchar La Luna Sale a Tiempo Radio, los viernes de 19 a 21 en Radio Clara. Frecuencia modulada 104.4. En internet www.radioclara.org. En diferido nos puedes escuchar en Radio Iris 7 o en Mislata Radio. Presenta y dirige Enrique Tebar.